Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
24 horas clave para el futuro del fiscal general del Estado, unas horas que pasan por el Tribunal Supremo. Este martes delibera y falla sobre el recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales contra su nombramiento. Mañana miércoles, Álvaro García Ortiz será interrogado por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la investigación fiscal abierta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Patricia Rossetti.
Desde las 10 de la mañana, los magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso deliberan sobre el recurso de la APIF, que considera que la actuación de García Ortiz y su parcialidad en favor del gobierno en su primera etapa como fiscal general no se ajusta a la ley. La APIF, personada en la causa por revelación de secretos contra García Ortiz, apoya su recurso en la sentencia del Supremo que acusó al fiscal general de desviación de poder al nombrar fiscal de sala a su antecesora, Dolores Delgado, la máxima categoría de la carrera, categoría que Delgado no tenía. García Ortiz recusó a estos magistrados por falta de imparcialidad, recurso que fue rechazado. Fuentes jurídicas aseguran a COPE que la intención de los magistrados es avanzar el fallo hoy mismo. Mañana García Ortiz será interrogado en el Supremo con esta incógnita resuelta.
Y Pedro Sánchez preside en estos momentos la reunión del Consejo de Ministros, en la que, pese a las presiones de Yolanda Díaz, no se está abordando el decreto ómnibus que el Congreso tumbó el miércoles, ni tampoco su troceo, como exigen PP y Junts. El presidente del Gobierno se da hasta 3 semanas de plazo para intentar atraer a la formación de Puigdemont y sigue con su idea de volver a presentar el mismo texto. Ricardo Rodríguez.
Sí, en la Moncloa recetan cabeza fría porque un nuevo decreto ómnibus todavía tardará en llegar si es que finalmente lo hacen en los mismos términos. La intención es recuperar a Junts para el bloque de la investidura y en ese pulso Pedro Sánchez se ha dado 2 o 3 semanas a pesar de la presión en el seno mismo del gobierno por parte de Sumar. El presidente, sin embargo, ha llegado a mostrar su optimismo sobre que el decreto terminará aprobado. Solo trabaja con ese escenario trasladan a COPE. La obstinación presidencial choca con la distancia que siguen poniendo los separatistas. Todo en ellos son avisos, uno tras otro. Los contactos con Carles Puigdemont proseguirán bajo el principio de la discreción. El decreto, argumentan desde la Moncloa, es un pack indivisible, fruto de muchos equilibrios.
Y precisamente este decreto ómnibus tumbado incluía la revalorización de las pensiones de un 2,8% de acuerdo al IPC. Se ha aplicado en enero, pero persiste la duda de si se aplicará en febrero. En este mes, el desembolso de la Seguridad Social para su abono ha superado por primera vez en su historia los 13.000 millones de euros. Marta Ruiz.
Es un 6% más que hace un año. Ahí se nota esa subida del 2,8% de las pensiones contributivas y el incremento de entre el 6 y el 9 de las mínimas. Así, la pensión media del sistema ya supera los 1.300 euros, es un 4,5% más que en enero del 2024 y la prestación media de jubilación roza los 1.500 euros mensuales. Y la reforma de las pensiones, que está incentivando seguir trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación, sigue surtiendo efecto porque las jubilaciones anticipadas siguen cayendo, ya están por debajo del 30% del total, es 10 puntos menos que antes de la reforma. Veremos si en febrero se mantiene esa subida de las pensiones. Si es así, el sobrecoste para el sistema este año será de 6.700 millones de euros según cálculos de expertos en pensiones y el cómputo total rozará los 216.000 millones, supone ya casi el 13% de nuestro Producto Interior Bruto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid se prepara para la última jornada de Champions, pero con cambio de planes, Bruno Casar.
Sí, centramos todo en esa jornada de mañana que va a poner fin a la fase liga de la Champions con los 18 partidos a las 9 de la noche y con muchas cosas por decidir. En esas, el Atlético de Madrid visita al Salzburgo y las condiciones meteorológicas le han obligado a cambiar la hoja de ruta. Javi Gómez.
Cambio de planes, sí. Cuando estaba todo preparado para que volara el Atlético de Madrid a Austria, los fuertes vientos en Salzburgo han provocado una modificación considerable en el planning rojiblanco. Finalmente, entrenarán en Majadahonda en apenas media hora, volarán a las 5 de la tarde rumbo a Austria y la rueda de prensa previa al partido se ha fijado a las 8 de la tarde en el Red Bull Arena.
Gracias, Javier. Real Madrid, por su parte, emprende viaje esta mañana para medirse al Brest con las bajas de Vinicius y de Camavinga. El Barça juega en casa, va a recibir al Atalanta y hasta ahora tiene prevista la última sesión de entrenamiento. Hay noticia en el club azulgrana. Christensen va a ser baja las próximas 3 semanas por una lesión en el sol. petróleo justo ahora, en el momento en el que se hablaba de una posible salida del defensa central. El mismo panorama que el Girona, que va a jugar también en casa, ya está eliminado, pero va a cerrar su aventura en la Liga de Campeones ante el Arsenal.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid hace frío, con algo de viento, 6 grados a estas horas en el centro. Hoy todavía puede llover por la mañana, por la tarde se abrirán algunos claros, máximas de 10 grados. Ya están abiertos todos los parques que estaban cerrados por el viento. En cuanto al tráfico, sigue complicada la M40 en los túneles del Pardo sentido A6 y en Valdemarín y Vicálvaro sentido A2. Además, se ha producido un accidente en la A2 en Torrejón sentido entrada y en la A6 complicaciones en Majadonde y el Plantío también sentido entrada a Madrid. En el interior sigue muy complicada la M30 desde Méndez Álvaro al Puente de Ventas, tráfico lento en las entradas por la Avenida de América, por la A5 en Lucero y Puerta del Ángel, en la Plaza de Cristo Rey, Avenida de la Memoria y Cuesta de San Vicente, en Atocha, Santa María de la Cabeza, Recoletos de Bermúdez y Los Bulevares. Escuchas Herrera en COPE.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Veis un pelín menos de protagonismo de Lamine en los últimos partidos o no?
No. Yo no mete goles, pero...
Abre la bata.
Asiste.
Tiene una claridad.
Pero sí es verdad que a 107 goles el Barcelona, es raro que no haga goles. Sí.
Es un jugador todavía en formación.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tú buscas las mejores ofertas. Nosotros las tenemos en nuestra app. Solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en todo. ¿Y aún no la tienes? Descárgala ya y aprovecha el 15% de descuento en la app de MediaMarkt.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como la segunda unidad al 70% de descuento en el atún claro en aceite de girasol Carrefour pack de 6. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,12€ y así en más de 1.700 productos hasta el 12 de febrero en hipermercados, market web y app. Válido en Península y Baleares, Carrefour.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Conseguir el favor y el respeto de los antiguos, de los puros,
pero innovando en el flamenco. Quizás sea una de las empresas más complejas en este mundo. Y si no, recuerde a Paco, a Paco de Lucía. Paco dedicó su vida a tocar, a explorar, a fusionar el flamenco con otros géneros, a utilizar nuevos instrumentos, y por eso le acusaron de todo. De hecho, le pasó cuando se trajo un instrumento de Perú, en el año 77, un instrumento que, según los críticos, contaminaba la pureza del flamenco, pero que hoy se encuentra en cualquier juerga flamenca. El cajón, ese es precisamente el instrumento con... que trajo Paco de Lucía y con el que empezó Geray. Para muchos es quien reencarna ese respeto, el equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo. Geray Cortés, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, contento.
Entonces, ¿el cajón por qué?
No sé, yo creo que para un niño chico, yo tendría, ponle como 4 o 5 años, ¿no? La primera respuesta que tienes cuando das un golpe, ya tienes un grave. Si le das arriba, tienes un agudo. Y para un niño chico es bastante entretenido, ¿no? Por eso arranqué con el cajón y sobre todo por acompañar a mi padre, ¿no? Que mi padre siempre estaba tocando en la casa y era una manera mía de poder estar con él. Venga, papá, que yo me pongo contigo, ¿no?
Tocaba mucho por Paco, ¿no?
Le gustaba mucho tocar todas las falsetas de Paco, todas las falsetas de Tomate, se las sabía. De Enrique del Merchor también, aficionado.
¿Cómo te recuerdas de niño? ¿Cómo recuerdas tu casa, tus padres, tu tía? ¿Cómo era el día a día?
Pues la verdad es que, fíjate, éramos una familia que es verdad que no es por decirlo como siempre se dice, ¿no? En la casa de un músico siempre ha reinado la música, pero es verdad que en mi casa siempre había mucha música. Siempre estaba... nosotros éramos poquitos en la familia, pero la casa estaba abierta para todo el mundo y siempre estaba llena, ¿no? Entonces siempre venía o unos amigos de mi padre o unos primos míos que no sé qué. Entonces siempre estábamos liadísimos con casi de juerga todo el día y muy bonita, una infancia muy bonita con sus cosas buenas y con sus cosas malas como las tienen todas las familias, ¿no?
Es curiosa la historia del cajón, ¿verdad? Porque el cajón se ha convertido ya en cualquier juerga flamenca, palmas, cante, sí. Y cajón, ¿no? Y guitarra.
Sí. O sea, el cajón es un instrumento flamenco ya, desde que Paco lo... él dijo, mira, aquí tienes la bendición y ya pasa a ser nuestro, ¿no?
Pero lo que te decía ayer ahí, que la que le cayó a Paco por eso, no, porque ya. A Paco le cayó en el 77, 78, 79, la leyenda del tiempo, ¿no? Que sí. Con Camarón, que... ¿para ti qué significa poder encarnar ese equilibrio? Porque muchos lo dicen y lo digo yo. Entre conseguir el respeto de los antiguos y la admiración o el... la expectación de los modernos.
Pues no lo sé. La verdad es que todavía me lo planteo. Yo creo que porque soy una persona ahora mismo curiosa y me gusta quedarme como con lo bueno de cada lado. Y he tenido la suerte de cruzarme con gente súper talentosa a mi lado, ¿no? Te podría contar de mucha gente, pero si te hago el último resumen antes de dedicarme a tocar la guitarra yo solo, componerle música al baile de Farruquito y componerle música al baile de Rocío Molina, ¿no? Creo que ese ha sido como el último doctorado de mi escuela flamenca tradicional y flamenca contemporánea, porque he aprendido mucho de los dos y he aprendido a ver para cada uno qué era lo esencial, lo más importante para que ellos pudieran expresarse con ese arte. Sí. Y desde luego a mí me han alterado mi forma de tocar y mi forma de componer, porque yo estaba al servicio de ellos, con lo cual yo quería que ellos se sintieran cómodos. Yo he hecho un estudio de ellos, que necesitan, que quieren, que... Sí. ¿Sabes? Entonces, inconscientemente, cuando yo salgo de esa casa o de ese estudio, yo me voy a mi casa con un montón de cosas nuevas, que bueno. Cuando yo pienso en algo en solitario, pues un cachito de ellos dos siempre llevo conmigo.
Qué bueno. Estamos hablando con Geray Cortés, guitarrista, flamenco, artista. ¿Por qué coges una guitarra a los 14?
Pues En realidad la guitarra la cojo con 8, 9. Uh-huh. Pero la primera vez que la cogí fue para quitarla del sofá y sentarme. Esa fue la primera vez que yo cogí una guitarra porque yo le tenía pánico a la guitarra.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, porque es muy difícil. Arrancar a tocar la guitarra es un instrumento muy difícil, es muy desagradecido. El cajón es mucho más fácil arrancar, ¿no? Luego perfeccionarlo, cada uno tiene sus dificultades o sus cosas.
Y la guitarra, no en el rock, sino en el flamenco. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, poner 4 acordes a hacer una falseta, ¿no?
Claro, o sea, a mí cuando mi padre me empezaba a poner, mira, Jerry, este dedo aquí, y yo decía, papá, pero si todavía no le da la nota, estoy colocando el dedo y ya me están doliendo los dedos,
duele mucho,
la yema de los dedos, y es como, pero no pasa nada, papá, yo te acompaño por bulería con el cajón y estoy muy tranquilo. Pero bueno, un día después de quitarla muchas veces del sofá, una de ellas, en vez de ponerla en el otro, me la quedé y empecé como a decir, a ver, mi padre me dijo que este dedo iba aquí, él me miró, me vio, me pilló. Y ahí es cuando empezó a ponerme ya los primeros acordes y tío, y hasta entonces, mira, ahí estoy.
Que tu madre te presenta a Norman, ¿no? O encuentra a la persona que te hace a ti tocar bien la guitarra y empezar a sentirla, ¿es así?
Sí, mi madre me llevaba, o sea, nosotros estábamos paseando por el barrio y en el barrio había una asociación de gitanos que daban pues clases extraescolares para los niños para que no estuviéramos por ahí haciendo los indios, ¿no? Entonces mi madre ve que hay clases de cajón y yo estaba en el momento en el que el cajón era el instrumento que yo quería y mi madre me entramos dentro, preguntamos, oye, que queremos apuntar al niño, que no sé qué, y ahí es cuando conocemos a Norman, que él es mi padrino a día de hoy, y en ese momento era el profesor de la escuela, que él lo hacía lo hacía por amor al arte, porque es que él es bailador. Y él no toca el cajón, solamente lo hacía por tener a los niños ahí, porque Norman es una persona muy a él le gusta mucho compartir su arte, la enseñanza, él es una persona que cuida, sabe cuidar.
¿Cómo viviste tú la separación de tus padres? ¿Cómo te enteraste y cómo fue ese proceso?
Bueno, es una cosa que a lo mejor no es que te enteres, sino que te va llegando, tú lo vas viendo. Los niños, aunque pensemos que son niños, yo te hablo de mi experiencia, ¿no? Los niños nos enteramos de muchas cosas cuando somos niños. Otra cosa es que nosotros los niños nos hacemos los locos a veces también, ¿eh? Y nos hacemos los niños. Entonces, hay veces que tú lo notas, que lo intuyes, que lo ves, que lo palpas, y llega un día que pasa. Y fue, bueno, pues fue pues como para cualquier niño que ve que sus padres se separan y siente como que bueno, que aquí se acaba algo familiar bonito, ¿no? En el que, pues, te críes con tu padre y con tu madre juntos, o con quién te quedas, o con quién, ¿no?
¿Eso es distinto en el mundo payo que en el mundo gitano?
No, yo creo que es igual. Me imagino que es igual, no lo sé. No sé si hay una costumbre distinta, pero desde luego en la mía y en los poquitos que he conocido, una separación es una separación. Al fin y al cabo, duele. Puede ser que tanto gitanos o payos haya algunas personas que no tengan el acceso a poder separarse por una cultura o por una forma, pero no porque sean gitanos, sino porque a lo mejor por educación ¿no? familiar no se permite eso, o está mal visto, o no. Bueno, hay mucha gente que tampoco se separa por los propios hijos tampoco, para que no sufran, ¿no? O sea, cada uno tiene una película en su vida por encima de las culturas y de los, ¿no?
Lo pasamos mal.
Sí. Por un lado estoy contento de la separación, porque si yo estoy contigo, tú no te vas para Madrid, tú te quedas conmigo.
Eso lo sé yo.
Entonces, ¿por qué ha pasado esto? Para que mi niño sea alguien. Eres un fenómeno de guitarra, eres un monstruo componiendo, todo el mundo te quiere, y eso para mí es un orgullo muy grande.
Estamos hablando con Geray Cortés, que sale de Alicante, de su familia gitana. Bueno, no sales de tu familia, simplemente te mudas a Madrid. ¿Y qué descubres aquí en Madrid?
Bueno, yo me muevo de Alicante a Madrid, me mueve el amor, me muevo por amor, salgo por amor de Alicante, entro en Madrid por amor y es por Tania. Desde entonces, aquí estamos, aquí seguimos. Han pasado muchas cosas bonitas en Madrid. Madrid es una tierra que la siento mía. Me siento un cachito madrileño. Me vine muy jovencito, me vine con 17.
A cortar limones, ¿no? En algún...
Sí. Eso fue buenísimo. Eso fue por lo que me vine, por lo que empecé a decir, bueno, igual ya con ese curro puedo estar allí en Madrid, puedo empezar a vivir, ¿no? Ya tenía como la cabeza en que quería venir, pero tocando no había forma.
¿No?
No, porque no conocía a nadie, no tenía todavía ningún tipo de tal. Entonces, unos amigos de Tania abrieron un restaurante ahí en la Plaza Mayor y me pusieron a mí, pues un poco, pues un día a cortar limones, otro día a vender entradas, hasta que me dijeron, oye, ¿quieres llevar la programación de esto? Vamos a hacer música. Yo dije, claro.
¿Cómo? ¿Música?
Venga, pues para adelante. Y la verdad es que no conocía a nadie en Madrid para meter de música. Tania estaba liada trabajando también. Pero bueno, ahí fue esos primeros momentos en los que empecé a verle la luz y dije que Madrid podría ser una ciudad en la que musicalmente pudiéramos convivir, ¿no?
¿En qué punto estaba tu carrera justo antes de cruzarte con Pucho, con Antón, con C. Tangana?
Pues estaba en un momento en el que yo estaba componiendo para Rocío y para Farruquito y tenía ese hambre, ese me crujía la barriga y tenía hambre de que algo en solitario podría pasar, ¿no? Uh-huh. Siempre le he tenido mucho respeto y mucho miedo porque nunca me he considerado un guitarrista virtuoso. En el que yo pudiera solo con mi guitarra sorprender o impresionar, ¿no?, a alguien. Y poquito a poco descubrí a la hora de contar el disco, de contar la historia, de que el virtuosismo igual estaba en otro sitio y que claro que soy un virtuoso, claro que soy guitarrista y claro que hay muchas formas distintas de exponer tu arte, ¿no? Uh-huh.
Esa noche en Madrid pasaron por primera vez esta fila de satélites que Elon Musk lanzó.
Los Starlink.
Entonces hubo un momento de... Yo estaba como empezando a ver en Jedi algo como, digo, este tío tiene un pie en lo completamente ortodoxo, pero tiene otra forma. Y yo estaba ahí como, amor a primera vista. Y de repente vimos esta cosa que sucedió en el cielo, que no sabíamos lo que era. Y yo dije, esto son unas señales del cielo. Es que nos estaba diciendo que algo importante estaba pasando aquella noche para los dos.
¿Cuál es tu versión de la historia?
Mi versión es... cuenta todo esto Pucho de que termina cantando Monse y nos vamos para arriba porque abajo había como una especie de sótano o estudio en el que se podía tocar, ¿no? Uh-huh. Y estar tranquilito. Y luego terminamos de tocar, nos vamos arriba. Uh-huh. Y estaba mucha música ahí, una fiesta. Y resulta que se acerca Pucho y me dice, oye, tío, ¿te importaría sacar la guitarra otra vez y venirte para abajo y nos tocas un poquito por Soleá, por Fandangos, por... Y a nosotros, cuando él decía a nosotros, era a Santos, a Mari, uh-huh, a Rocío, ¿no? Que para mí eran pues, los modernos de la fiesta, ¿no? Entonces digo, bueno, venga, claro, que yo me bajé para abajo y me puse a tocarle. Y por un momento me vi desde fuera y dije, a ver, esta gente... Están aquí, que son unos cuantos modernos. Yo solo tocándole la guitarra a esta gente, que para una fiesta, para aguantar una fiesta solo a un guitarrista, sí, te sí, tiene que gustar sí, mucho, mucho, ¿no?
Porque encima por soledad, o sea, encima que no estás tocando bulería, rumba, que no
claro,
estás...
Claro.
Para lo que quien está fuera del flamenco lo acepta mejor, ¿no? Que...
Claro, entonces digo yo, aquí algo pasa, aquí pasa algo. Y de repente me veo ahí tocando, termino de tocar... Y digo, aquí pasa algo bonito, algo distinto, porque me veo yo solo aquí con los modernos, abajo, tocando por Soleá, y están todos los flamencos arriba bailando reggaetón.
Y qué digo, bueno eso, tío.
Y digo, para mí esto es la música, este es el flamenco, estas son las historias y así somos qué las bueno. personas, ¿no?
Qué bueno. Sabes que le pregunté mucho a Pucho Antón, hace tan ganas, acerca de la dualidad que ha vivido en este proyecto. Porque claro, os embarcáis, él se enamora de ti, se enamora de tu historia, de tu disco, y te dice, esto tenemos que contarlo de otra forma. Y él emprende un camino nuevo, que es el cine. Y hacéis un peliculón, tío. Yo he estado, yo lo he visto dos veces y me ha parecido espectacular todo. Lo abordé mucho con Antón. Y entre las otras cosas decía, tío, es que tú eres director, pero entre otras cosas, te has pegado 3 años con esta persona. Es un vínculo muy especial. Eso habrá hecho que cosas que para ti como director eran muy interesantes meter en un documental, las hayas tenido que quitar o las hayas tenido que modificar para que como amigo no estuvieses traicionando la confianza de Geray, ¿no? Porque al final no es un producto solo de Antón. Tú claro. también estás en la concepción, ¿no? ¿Cómo ha ido todo eso?
Pues eso ha ido... Ya te digo, Antón y yo nos conocemos... entre que él a mí no me conocía y yo no tenía tampoco un gran conocimiento de su música que él hacía anterior a esto, anterior al madrileño o lo que sea, ¿no? Que me habían llegado cositas. Nosotros empezamos una relación en la que antes de hablar de este proyecto, que fueron pues los 2 días de antes o tres, los 3 encuentros o 2 últimos encuentros, hacemos un vínculo entre los dos de querer estar el uno con el otro independientemente de sin saber, ¿no? Independientemente de lo que hacemos el uno del otro, sino como, tío, me caes que te cagas y me gusta mucho hablar contigo. Luego esto, cuando yo se lo cuento y lo llevamos a la realidad, ahí pasan muchas cosas, porque yo tenía muy claro que quería contar las cosas, pero una cosa es tenerlo claro aquí, en la cabeza,
y luego verlo.
Y luego ponte a hacerlo, y sobre todo ponte a hacerlo con tus padres. Tus padres súper vulnerables diciéndome, Jerry, yo contigo lo que tú me digas, pero ¿que esto qué es?
Déjame esto que estás contando, que escuchemos algo, por favor.
Vale. ¿Y dónde lo vais a hacer?
Lo queremos hacer aquí en la Plaza Argel.
Yo quiero estar, ¿puedo estar?
Ahí sería el
sitio. Porfa, aunque sea en una esquina.
Tú puedes estar si quieres, lo único
sí.
que va a estar mi padre.
Me da igual, yo estoy con mis amigas, a mí me da igual. No es sé. Que me da igual, que estén, ¿qué pasa?
No sé, Geray, que vaya a ser que...
Es que, papá, no puedo decirle a mi madre que no venga.
Ya, sí, yo lo sé, su papá, pero es que si pasa algo y tal, me dice el problema.
Yo Nacho, creo
te referías,
que eso sería
¿no? cuando me hablabas de...
Claro, una cosa es que uno lo tenga claro, pero luego cuando te pones y lo ves, rascar en sitios que duelen, tocar temas que duelen, exponerlos y sobre todo verlos tú, ¿no? Porque una cosa es que tú lo estés haciendo y otra cosa es que luego tú te veas a ti. Lo que estás haciendo. Sí. Ahí es cuando te ves desde fuera, te puedes estudiar, puedes ver el daño que le puedes hacer a los demás, el daño que te haces a ti inconscientemente. Todo ese viaje que es como si hicieras una ayahuasca, creo que se dice, ¿no? Eso de que haces un viaje sí. y acaba vomitando y acaba no sé qué, como que luego dicen que te sientes muy bien, pues... Es un viaje en el que pasar por sitios que duelen, tocar temas que duelen, no es fácil.
Tus padres no se habían visto en 12 años.
Claro.
No se habían querido encontrar en 12 años. Se encuentran para el documental, lo hacen por ti. Pero entiendo que se han tenido que encontrar en estrenos, en... No lo sé si ha cambiado la relación de tus padres contigo sí. a raíz de todo esto.
Sí, 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 sí. sí. Mira, las cosas cada vez me doy más cuenta de que no pasan porque sí, pasan por algo. Total. Y bueno, una de las cosas que se cerró el edit de la película, le ponemos las películas a los dos y mi madre me dice que se sintió con muchas ganas de cuidarme por el hecho de que no sabía el daño que me podía hacer con toda esta cosa de la relación entre mi padre y ella. Se lo enseñó a mi padre y mi padre me lo dice también, de una manera más breve. Me dijo yo, aquí tienes a tu padre para lo que sea, aquí está tu padre. Llega el momento de plantearnos de que, oye, esto se va a exponer, esto necesitamos que estemos los 4 personajes a la hora de tal o lo de cual, pero en ese momento lo que llega es un corte en la mano.
Que te cortaste el tendón de la mano izquierda, ¿no?
Eso es. Claro, eso superaba todo lo que es hacer una peli o lo que sea para ellos, ¿no? Era como su hijo se ha cortado la mano y es guitarrista y es como, ¿no? Es como el mayor drama, ¿no? Ahí mi madre levanta el teléfono y habla y llama a mi padre y le dice, oye, tu hijo te ha contado lo mismo que a mí. ¿Esto es así de grave? ¿Es más grave? ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando aquí, no? Ahí es cuando un 24 de mayo, que es mi cumpleaños, mi padre me dice, oye, quiero que sepas que he hablado con tu madre. Que fue el regalo más bonito que me pasó, me lo dijo. Y dice, habla con tu madre porque estamos muy preocupados por ti. Y creo que ahí fue como la primera vez, la primera toma de contacto en la que ellos dijeron, oye, aquí lo pasado pasado está, pero tenemos un hijo en común. Sí. Que nos estamos preocupando los dos. A los dos nos duele igual, ¿verdad? Sí. Así fue, ¿no? Entonces, en ese momento yo tenía una fantasía en el que, cuando yo se lo cuento a Pucho y tal, de que yo quería hacer una foto de familia. Sí. Porque dije, esta es mi oportunidad. Y tenía clara la imagen, además. Me fijé como mucho en la portada de Parásitos, que me encanta esa portada. Y por un momento lo planteamos y era como, no va a pasar. Hasta que, mira, pasó y se vieron, nos hicimos la foto y realmente es que fue una locura. Y de hecho nos fuimos en un tren en el que, en ese tren, yendo para allá sin saber qué iba a pasar, todo el asiento en el que yo estaba y en el número que acababa ese tren era el 13, ¿sabes? Entonces yo sentía como que, por esa relación que yo tengo con el 13, como que había todo un camino de rosas, sí, que íbamos a ir a la gloria, ¿no? Uh-huh.
Dígame.
Hola, buenas. Te quería hacer una preguntita. Estoy buscando saber si en este cementerio está Tania Merino y era por si me podías ayudar.
Aquí me sale una Tania Merino.
Yeray Cortés, tú tienes una pena por la que escribes, grabas, produces este disco. Tienes una pena por la que haces una película, que es el giro central de la película, sobre lo que gira todo. Yo te he puesto esto, no quiero que cuentes cuál es tu pena, si no quieres contar cuál es tu pena para que la gente la vea, porque creo que además es muy emocionante darse cuenta de todo ello. Pero ¿por qué has sacado este disco, este documental? ¿Por qué tenías que contar tu pena, aunque no la cuentes?
Es difícil contar sin contar. Pero, a ver, aquí había una gran parte en la que esta pena es mía, pero yo no tengo esta pena. Esta pena la tiene otra persona. Esta pena, y mucho más pena, y un gran sufrimiento, lo tenía otra persona. Que yo simplemente, por el hecho de que tengo este privilegio que nos dan a los artistas de que se nos pueda escuchar o tengamos la oportunidad de contar algo con nuestro arte o con nuestras cosas, se me juntó con que yo quería ser guitarrista solista y se me juntó con que era el momento en el que yo podía tener ese altavoz, ¿no? Desde luego lo hubiese contado de cualquier manera, me hubiese puesto a hacer grafitis por las calles si hiciera falta, pero ha llegado este proyecto en el que yo antes lo iba a hacer para los que me escucharan, pero es que ahora sabía que lo iba a escuchar España entera.
Es que ahora lo ha escuchado España entera.
Entonces, sé que esta pena ya es menos pena solo por recordar a las personas, solo por desatar nudos, solo porque a los que estamos aquí en la vida nos ha sanado, nos ha quitado muchas mochilas de encima, y a los que y a la que no está aquí, que es por ella, directamente siento como que sí, allí está brillando y siendo la persona que... Sí.
Invito a la gente a que vea el documental, que todavía está en...
Tiene que verla, cine, tienen sí, que verla y escucharla en y el cine.
Y cuando haya pasado un tiempo te vuelves y hablamos de eso, si te...
Venga.
Parece. Al final de las entrevistas, ya te he dicho que hacemos. Siempre le pido a los invitados que dejen una pregunta para el siguiente y tú vas a tener que contestar a una que dejó Enric Gel, que es doctor en filosofía.
Olé.
Y ayer estuvimos hablando, fíjate cómo hay tantas noticias falsas y que ahora se quieren crear herramientas que te permitan diferenciar lo que es verdadero de lo falso. Estuvimos hablando de una herramienta muy potente que tenemos y que a lo mejor utilizamos menos de lo que pensamos, que es el pensamiento crítico. Estuvimos hablando de eso. Y te dejo esta pregunta.
Pues mira, pues le voy a lanzar una de las grandes preguntas de la filosofía. ¿Por qué hay algo en vez de nada?
¿Por qué hay algo en...?
En vez de nada.
Ah, algo en vez de nada. Pues es muy interesante la pregunta. Yo creo que hay algo y creo que no hay nada a la vez. Siento que nosotros convertimos la nada en algo y hay cosas que son algo que lo puedes convertir en nada, según el ojo con el que lo mires, según la atención que le des y según la importancia que le des, ¿no? Yo siento que hay veces que solo por la importancia que tú le des a algo, lo puedes convertir en nada o lo puedes convertir en el mayor monstruo de tu vida.
Qué bueno. ¿Y tu pregunta?
Y mi pregunta es ¿a qué tablao has ido recientemente de flamenco en Madrid?
Hay que eduque las más malas, las que ellos niños han vivido. Siempre descalcito andando, con los bisaquillos a cuestas y las gitanas mangando.
Suponte que sea yo el que es dueño de la película. No tiene fuste. Con perdón tuya, es una mierda. Pero como es el Poncho, y se mete a él Poncho en el disco, que lo debería.
Pero él cantando. Cantando no, porque no.
No, él va a hacer tú un rap por flamenco contigo. ¿Tú sabes lo que sería?
Te lo tienes que decir
sí, tú. Sí, yo se lo voy a decir. Me gusta que hicieras algo tuyo con algo de él.
A ver, es que el Geray es mucho músico, ¿sabes? Y el flamenco para mí es como que lo tengo con respeto, ¿sabes?
Porque, si tú puedes entrar... Puede entrar y el Geray cambia el chip. Mira, cuando hace tú, tacatón, paca, ya está, el chip cambiado.
Ya ha sido el momento en el que más me he matado de la película.
Normal.
En el que tu padre, Miguel, dice, Guillo, pero va, oye, aunque te esté produciendo el disco todo lo que tú quieras, ¿va a cantar Zetangana o no va a cantar el disco?
Claro, tío. Qué fiera es. Papa, un besito burante, te quiero, eres el mejor.
¿Pero y tú vas a sacar algo en algún momento o no lo tenéis planteado?
O sea, primero, antes de que Pucho y yo quisiéramos... o pudiéramos, tiene que poder mi padre, porque él es el productor. Él tiene que ser el productor, porque él nos está diciendo ya cuáles son. Él hace aquí, cambias el chip. Él hace un paca tampoco, pum, pibibán, y cambias no sé qué. Nosotros no podemos meternos al estudio sin mi padre. Solo que, bueno, mi padre, como sabe que Pucho tiene mucho dinero, le está pidiendo lo más grande. Le está diciendo, y si no, yo me quedo aquí tranquilito en mi casa, que estoy muy
arte más grande. Geray, tío, ha sido un gusto tenerte en el estudio. Muchísimo éxito con el disco, que siga funcionando también la peli. Y que esta es tu casa, para lo que necesites.
Muchas gracias.
Para lo
hombre.
Que quieras.
Muchas gracias, un placer, abrazo, hombre.
Gracias. Tony, ven, únete a la juerga. Únete a la juerga.
Yo enseguida.
Ay, tengo
que ver la película.
Tienes que verla. Oye, vámonos a la Mutua.
Sí, porque esto es maravilloso lo que estábamos escuchando, pero, a ver, ¿veis normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hombre, por favor, hola, ¿cómo es esto? Si te ha pasado, ni hola ni nada. Tú di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer. Pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación Cris y dona a Cris contra el cáncer en criscáncer.org.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Povera, Jun Barrera y Raúl Peña en una terapia integral. De Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Imagina un lugar mágico, donde la naturaleza se funde con la elegancia. Imagina tu boda, bautizo o comunión bajo un cielo estrellado, rodeados de tus seres queridos. Restaurante El Torreón. Imagina nuestra cocina, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos, pescados y mariscos, un paraíso de mil sabores que derretirán tu paladar, parque infantil, gran parking, Restaurante El Torreón. naturaleza a 10 minutos de Madrid y da el sí a la calidad. Reservas en restauranteltorreón.com.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Salud y bienestar, La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a sorprendernos con algo nuevo porque siempre hay más por descubrir en Herrera en COPE. ¿De qué se trata hoy? Vamos a verlo.
Pues mira, de un tema que solo podía tratar con él porque en muy pocas semanas se van a desclasificar todos, insisto, todos los archivos oficiales sobre los asesinatos de Kennedy, de los Kennedy, de Martin Luther King y de otras cuantas cosas que, bueno, si quiere, relatamos en un momento. Todo después de que Trump haya firmado un decreto cumpliendo con lo que fue una promesa electoral. Todo será revelado, va a ser todo revelado, Javier Sierra.
Bueno, la pregunta también es, ¿qué es todo? O sea, cuidado, no es una pregunta filosófica, porque aquí hay datos muy contradictorios que a mí, de verdad, cuando he empezado a echar la vista atrás y ver el histórico de este asunto, me ha dejado un poco consternado. Uh-huh. Todo esto arranca en 1992, vale, con George Bush padre. Vale. En esa época él firma lo que se llama la JFK Records Act, un poco la ley de archivos de JFK, donde promete liberar todos los documentos vinculados al asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 25 años. Uh-huh. Claro, esto en 1992 sonaba muy lejano, pero llega 2017 y se produce una convulsión en la fuerza, está Donald Trump de presidente en la Casa Blanca y se liberan efectivamente una serie de documentos. Ahora bien, y aquí viene el dato y el detalle importante en el que fijarse. En 1992 se habla de que hay 5 millones de documentos sobre el caso JFK.
¿5 millones, Javier?
5 millones de documentos de todo tipo, claro, porque ahí no solamente se trata de declaraciones...
Ah, vale, no sobre su muerte, sino de Kennedy.
En el entorno al caso Kennedy. Es decir, vale, porque se hicieron muchas investigaciones, la comisión Warren fue muy ambiciosa, se quedaron muchas cosas sin el prisma de la opinión pública, pero se hablaba en 1992 de 5 millones de casos, o sea, de documentos. Claro, cuando en 2017 se hace esa primera desclasificación, Trump dice que libera unos miles de documentos, efectivamente son unos miles de documentos, pero ni de lejos los 5 millones. Cuando en 2022 se libera otra serie de documentos ya con la administración Biden, el total de lo desclasificado llega a 13.173 documentos. Es decir, una sombra muy pequeña de lo que se dijo en su momento, ¿no? Uh-huh. Así que yo tengo cierta consternación en torno a este asunto porque no sé lo que significa todo.
Porque lo primero, ¿por qué clasifican? O sea, es decir, ¿por qué es una información que no puede saberse?
Bueno, yo creo que el primer impulso es un impulso de vergüenza. Les han matado al presidente de los Estados Unidos.
Entiendo.
Delante de los ojos de los servicios secretos, y los servicios secretos lo que hacen es intentar impedir que cualquier detalle salga a la opinión pública y en fin, derive en un desprestigio de los servicios secretos. Fíjate, quiero que que escuches algo. Es una cosa muy absurda, pero entre esos 13.173 documentos hay también documentos de audio. Uh-huh. Y un documento de audio es esto que vas a escuchar. Bueno, es la comunicación de la policía de Dallas, uh-huh, informando de que han disparado al presidente. Uh-huh. ¿Y eso qué tiene,
¿sí?,
de secreto?
Correcto.
Para que lo clasifiquen hasta 2022 y que no hayamos podido escucharlo hasta ese momento. Por eso te digo que en este asunto hay muchas cosas extrañas. Cuando en 2017... Trump quiere cumplir con la ley que había dictado su predecesor, George Bush, y desclasificar los documentos, hace una cosa muy curiosa. Por la mañana firma un decreto de estas cosas que le hace tan, en fin, tan ampulosas, diciendo que ya va a entregar esos documentos. Sí. Además, es una obsesión suya personal ya, en fin, en su primer mandato. Pero por la tarde, después de recibir varias llamadas del servicio secreto, de la CIA y del FBI, dice que se va a reservar 300 documentos. Esto lo dice en 2017 el presidente, que ahora, en fin, ha anunciado que lo va a desclasificar todo. Y cuando han hecho una estimación de lo que va a desclasificar en las próximas semanas Donald Trump al respecto del asesinato de JFK, se habla de unos entre 3.000 y 5.000 documentos.
Sí, no me cuadra.
Es que no cuadra nada. Exactamente, es que cuando ya te digo, cuando he puesto en una tabla Excel, que me he dedicado estos días a eso, sí, a poner en una tabla Excel los documentos que se decía que formaban parte de ese archivo de JFK, no cuadra nada.
Pero mi pregunta es, alguien como Trump, que se arruga poco ante entiendo sus pretensiones, ¿no? Otra, uh-huh, cosa, una cosa es promesa y otra cosa es pretensión. Y si esto lo tenía como algo personal, lo que entiendo es que dice, llego y saco los 5 millones. ¿Puede ser que haya visto algo que no le convenga a él ahora mismo como presidente sacar?
Bueno, yo creo que lo que nos enseña el caso Kennedy es que más allá de las intenciones de los presidentes está la fuerza que ejerce el gobierno interior de los Estados Unidos, que está formado por las agencias y especialmente por la CIA, por la Agencia Nacional de Seguridad, que va más allá de la voluntad del propio presidente de los Estados Unidos, aunque parezca mentira y contraste con la idea que nosotros tenemos, pues en parte forjada por el cine, ¿no?, y por, uh-huh, Hollywood. Cuando Trump el jueves decía que va a desclasificar toda esta información, él dice que lo hace en interés del pueblo de los Estados Unidos y de los familiares de los fallecidos. Y dice que no solamente va a entregar los documentos de JFK, sino también los de Robert Kennedy, los, sí, de su hermano, y los de Martin Luther King, que, uh-huh, también siguen siendo confidenciales, ¿no? En el caso de Robert Kennedy, hay un componente emocional que yo creo que hay que tener también en cuenta, y es que Robert Kennedy Jr., que está en el Ejecutivo,
bueno, claro,
sobrino y, en fin, candidato de Trump para secretario de Salud,
claro,
él cree que a su tío lo mató la CIA. Él cree que a su tío lo mató la CIA y lo ha dicho públicamente.
¿Cuál es tu hipótesis?
Bueno.
Hoy. Bueno,
vamos a ver, yo tengo una mente abierta ante lo que puede ocurrir. Hay muchas cosas que se han barajado, pero es evidente que esto es algo que molesta a la CIA desde hace muchos años y ha impedido y ha retrasado todo este asunto. Mm. Y como tiene el poder para dar luz verde a todo, creo que hay una implicación, evidentemente, de la CIA en este tema. ¿Cuál es el grado de implicación? Eso es lo que no sabemos. Está la hipótesis, en fin, de la famosa cinta, la famosa película de Hollywood que habló del asesinato de Kennedy, que decía que podía haber sido Lyndon Johnson, sí, porque él tenía, digamos, intereses en el lobby armamentístico.
Era vicepresidente. Entonces,
era vicepresidente,
¿no?
Exacto. Y fue el que lo sustituyó a Kennedy,
exacto,
como presidente.
Claro.
Así que esa hipótesis sigue ahí abierta, pero claro, si fuera eso, tendría sentido que se tapase. Luego, los papeles que surgieron en 2017 y 2022 no aportaban gran cosa. Lo único que decían es que Lee Harvey Oswald, el tirador, que siempre se ha mantenido como hipótesis oficial que actuó en solitario, sí, Lee Harvey Oswald, unos días antes del tiroteo de Dallas, viajó a México y visitó las embajadas de Estados Unidos, perdón, de la Unión Soviética y de Cuba, y eso también lo convertía en algo como muy raro.
Plena pero, carrera espacial pero, en plena guerra, sí.
Claro, pero añado un tema friki, permítemelo, por quitarle un poco de gravedad al asunto, pero a la vez, oye, no deja de ser curioso. Y es que el 12 de noviembre de 1963, 10 días antes del asesinato de JFK, JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. Le interesaba el tema de los ovnis. ¿Y sabes por qué le interesaba? Porque estaba aterrorizado de que cualquier información, en fin, no contrastada sobre presencia de objetos no identificados en los cielos de Estados Unidos, pudiera desencadenar un conflicto nuclear contra la Unión Soviética. Porque uno podría pensar que esos ovnis eran aviones espía, misiles o vete tú a saber qué.
Claro.
Y estaba verdaderamente preocupado por el asunto. ¿Tuvo que ver el asunto de los ovnis con la muerte de Kennedy? Pues hombre, yo realmente, y mira que me gusta a mí el tema y lo sigo, no estoy nada convencido de este asunto, pero no deja de ser curioso.
Es curioso y sobre todo que también se produce en el mismo momento en el que él promete aquello de que el hombre llegaría a la luna y todo esto, ¿no? Pues eso es Kennedy, ¿verdad?
Eso
promete...
es Kennedy. Claro, Kennedy dice que antes de acabar la década de los 60 un hombre pondría la luna, pero es lo mismo que acaba de ocurrir hace unos días con la toma de posesión de Trump, cuando dice que dijo literalmente la bandera de las barras y las estrellas ondeará sobre Marte.
Kennedy cumplió año 69.
Y Trump quiere cumplir. Otra cosa es que llegue, pero desde luego en su mandato todo el mundo es muy escéptico, es decir, en 4 años no creo que pongamos un hombre en Marte, pero el presupuesto de la NASA ya ha aumentado por decreto y hay que tener un ojo puesto.
Claro. Oye, y estas cosas, Javier, cuando se desclasifican los documentos, ¿están al acceso libre de cualquiera?
De cualquier ciudadano del mundo. Y eso es muy interesante también desde el punto de vista de la política norteamericana. Incluso cualquier ciudadano del mundo, no de los Estados Unidos, no con pasaporte americano, puede pedir a través de un mecanismo que se llama la Ley de Libertad de Información que se libere documentación secreta o por lo menos que se considere si todavía merece la pena que esté clasificada. Eso no lo tenemos en España, no lo tenemos en la Unión Europea, es decir, esos mecanismos no existen aquí, pero en Estados Unidos sí.
¿Y tú tienes alguno de esos documentos? ¿Los has podido descargar?
Sí, claro, no, todos esos documentos se pueden descargar. Es más, si alguien tiene curiosidad y quiere, en fin, husmear en documentos secretos de las cosas más variopintas del mundo, yo recomiendo una web que se llama The Vault. Vault es V-A-U-L-T.
Uh-huh. Vault.
Es la cripta. Es un servidor de un grupo de gente que se dedica a compilar toda la información desclasificada. Son documentos oficiales, ponerlos por temas y son de muy fácil acceso. Y ahí tienes desde lo que decía J. Edgar Hoover, también de esta época, sobre el OVNI de Roswell, a lo que tú quieras imaginar, incluyendo, por ejemplo, otro archivo muy confidencial, es el de Marilyn Monroe. Tiene un archivo sin ser, en fin, un personaje de la vida pública, pero tiene un archivo de los servicios secretos. Porque, claro, evidentemente, y estamos otra vez en la era Kennedy, se la asociaba con tanto con Robert Kennedy como con JFK como amante de ellos, y se supone o se supuso en su momento que podría ser utilizada para extorsionar a los mandatarios.
De esto se ha escrito y se ha dicho tanto, yo he llegado a ver vídeos que están un poco manipulados, o eso parece, de uno de los guardaespaldas o uno de los de seguridad que iba conduciendo el coche, del conductor, que por lo visto, bueno, hay un gesto que hace así con la pistola y le da el, pues teorías hay como esas 20.000, ¿no?
20.000, sí, bueno, a ver, las hipótesis se pueden resumir primero en la del tirador solitario, que es la oficial, la de la Comisión Warren, la conspiración comunista, que es lo que hablábamos de Rusia. Estaría también el complot de la que llaman las mil familias, que serían esos fabricantes de armas a los que no le convenía que Kennedy hubiera dado por acabada la guerra de Vietnam y que los arruinaba, los anticastristas decepcionados con la invasión de Bahía de Cochinos, que también se la tendrían jurada, incluso se apuntaba a Aristóteles Onassis, porque, en fin, no dejaba de ser un capo mafioso que ponía y quitaba políticos y que terminó casándose con la viuda de Kennedy, que es algo muy mafioso.
No sabía yo, no tenía ni idea. Claro, desconocía yo.
Claro, Jackie Kennedy se casó con Aristóteles Onassis. Y eso es algo muy de la cosa nostra, ¿no? O sea, en fin, que, y bueno, y luego está otro elemento que a mí se me gustaría que se desclasificase. ¿Es posible que tanto el asesino de Kennedy como el de Robert Kennedy, incluso como el de Luther King, fueran lo que en el argot de los servicios de inteligencia se conoce como asesinos hipnoprogramados?
¿Eso qué
es? Es decir, había un proyecto que se llama el MK Ultra, que esto está en todas partes, que era un proyecto que consistía en hipnotizar o con sustancias psicotrópicas o utilizando hipnosis tradicional a personas para que a una orden poshipnótica, dejaran de ser ciudadanos inocentes y se convirtieran en asesinos, y a otra orden se olvidasen de lo que han hecho y fueran una especie como de marionetas que tú pudieras manejar. El MK Ultra es una de esas cosas que fue, sus documentos fueron destruidos por orden de la CIA hace muchos años, pero si queda algo vinculado al asesinato de Kennedy sería fascinante, claro. Ya.
Oye, ¿a ti te gusta la miel?
A mí me encanta.
Es que sabes que hay que tener cuidado porque ahora te están dando, parece que te venden miel, pero en realidad te están vendiendo una suerte de agave o de sirope. De sirope, tal. Sí. Vamos a hablar que hay apicultores ahora mismo de huelga por aquí, quejándose y protestando. Y vamos a hablar también de esta nueva inteligencia artificial, de DeepSeek.
¿Ves? Todo tiene que ver con la calidad, ¿no? En el fondo.
Señor, sí, señor. La Javier Sierra, amigo, gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Deme un segundo que estoy enseguida con usted. Un momento nada más.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en X arroba Herrera en COPE, en facebook.com/Herrera en COPE
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Cáritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
Cáritas Madrid. Juntos abrimos camino a la esperanza.
No te lo pierdas. El próximo 5 de febrero, disfruta de uno de los grandes conciertos barrocos de la temporada en el Auditorio Nacional. El gran director William Christie y su orquesta y coro Les Arts Florissants vuelven a Madrid para celebrar el 80 cumpleaños del maestro. Será un evento inolvidable. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodre Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
A ver, Juanma, como experto cocinero que eres, ¿qué te parece el gran asador Lecanda?
¿Lecanda? Por favor, una experiencia única. La calidad del producto es increíble. Pero Paco, tú... ¿entiendes de cocina?
No, yo no entiendo de cocina, pero entiendo de comida. Y te garantizo que el asador Lecanda juega en Champions. Es un restaurante elegante. Es que tiene clase. La verdad es que no sé cómo te dejaron entrar.
Pues te cuento. Entré a darme un homenaje y, de paso, pagué la última cuenta que dejaste de ver. ¡Qué vergüenza, eh!
Bueno, eso fue el vino, no te preocupes.
Pues te digo una cosa. Baratito no fue.
Bueno, Juanma, por los productos que ofrecen, no es nada caro. En Lecanda, la calidad se paga justamente.
El gran asador Lecanda, en calle La Gasca y en la finca Gran Café.
El asador de la Champions.
El asador de la Champions.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.